Hola, esto es Radio Maestre, una radio hecha por alumnos y alumnas para todo el mundo.
Ahora con las ventanas y las puertas abiertas.
Protocolo COVID.
Carmen Serrano, profesora del Departamento de Filosofía.
Este curso despedimos a nuestra compañera Carmen Serrano, una mujer que ha pasado por el centro dejando su huella de forma discreta, que además ha estado colaborando en todo lo que le hemos pedido. De hecho, ha formado parte de los equipos de mediación y ha desempeñado una labor muy buena. Y bueno, pues ahora vamos a asistir a su última clase de filosofía en nuestro centro. Un fuerte abrazo, Carmen.
Cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
En Tomelloso, provincia de Ciudad Real.
¿De toda la vida?
Sí, sí, claro.
¿Y cuánto tiempo estuviste en el pueblo?
En el pueblo hasta que me fui a estudiar a Madrid, hasta los 18.
¿Y qué tal estudiar en Madrid? ¿Cómo fue la experiencia?
Muy bien, sí. Fui a la Complutense. Y muy bien, porque además los años que yo hice la carrera, pues eran años muy interesantes, con muchas movidas. Y viví una época todavía pues de mucha participación ciudadana y de revueltas y de reivindicaciones y estuvo bien.
¿Corriste delante de los grises?
Pues es que llegué, sí, fíjate. Yo empecé a estudiar en el 79, acabé en el 84, las licenciaturas de entonces de 5 años. Y entonces en el 79 hubo una huelga de estudiantes y entonces yo fui a una manifestación y había grises a caballo y tuvimos que correr. O sea que fíjate, me dio tiempo a vivirlo. Es verdad que debió ser ya como la última manifestación con grises a caballo, pero puedo decir que lo he vivido.
¿Y en tu título qué pone? ¿Licenciado en Filosofía y
sí,
Letras?
Sí, no, porque yo ya empecé la carrera con el plan nuevo, el del 79, yo inauguré el plan del 79, y entonces ya no existía Filosofía y Letras, sino que yo hice Filosofía pura. Ya se hacía Historia, Filosofía, Filología, yo fui de las primeras promociones.
¿Y siempre lo tuviste claro?
Estudié filosofía, sí, desde que la hice en tercero de BUP. En tercero de BUP y en COU se hacía filosofía obligatoria. Y sí, me gustó desde el principio. Me gustó, lo tuve claro.
¿Y la docencia también la tuviste clara desde el principio?
Pues sí, porque entonces es que esa carrera era para enseñar. Así que yo ya sabía que iba a ser profesora o quería ser profesora. Y luego pude.
Desde la más absoluta ignorancia, ¿existe otra opción aparte de escribir para una persona que estudie filosofía?
¿Para un filósofo? Bueno, pues está el CSIC. En el CSIC, que sabes que hay muchas disciplinas, una de ellas es filosofía, se hace investigación. Y la otra ya es sí, escribir, publicar, pero siempre muy ligada a la docencia, claro.
¿Y cuál ha sido tu recorrido profesional? ¿Por dónde has estado?
Pues he estado, a ver, trabajé en Ciudad Real, trabajé en Almansa, he trabajado en Alcázar de San Juan. Y ya con destino definitivo, Manzanares, Calzada de Calatrava, estuve 10 años y ya aquí, que he estado 17 cursos en Maestre de Calatrava.
O sea, que te estrenaste en Ciudad Real y terminaste
sí,
en Ciudad Real.
Sí, sí.
¿Cuál era el lugar que ocupaba en el currículo tu asignatura cuando empezaste?
Era más importante.
¿Sí?
Sí. Yo al principio, los primeros años todavía había BUP, estuve muy poquito tiempo dando BUP, pero di BUP y COU. Era obligatoria en BUP y obligatoria en COU. Y eran 4 horas, tanto en tercero de BUP como en COU. Y luego estaba ética. Ética como alternativa a la religión. En los 3 niveles de BUP. primero, segundo y tercero. Luego, cuando se acabó el BUP, también seguía siendo obligatoria en primero y segundo de bachillerato. Y luego, con la LOCSE, ya se perdió la obligatoriedad en segundo de bachillerato. Pasó a ser optativa. Entonces, ha ido a menos. La asignatura ha ido a menos. En peso, ha ido a menos.
Porque ahora, ¿quién cursa filosofía en bachillerato?
Es obligatoria para los dos cursos, primero de bachillerato, tanto ciencias como letras, pero ya en segundo es optativa, la suele coger, salvo para los de humanidades puras, que humanidades sí, la tiene que coger obligatoriamente, y para sociales es optativa.
¿Y la carga lectiva en horas ha bajado también?
Subió, en segundo de bachillerato subió una hora, y se mantuvo 3 horas en primero. Bueno, lo que sí ha tenido muchos vaivenes es el tema de valores éticos. Es decir, cuando la LOCSE empezó, había una asignatura que se llamaba ética, que era obligatoria, 2 horas en cuarto de la ESO. Luego, con la última ley, pasó a llamarse valores éticos y volvimos a ser alternativa a la religión. Digamos que se volvió a lo de tiempos atrás, ¿no? Y ahora con la ley nueva, pues parece ser que se pierden los valores éticos y también se pierde la ética. O sea, que vamos a peor. En la nueva ley aún se pierde más carga horaria. No ha ido mejorando, ha ido empeorando desde que yo empecé a menos peso y menos horas.
Con lo cual, imagino que en la mayoría de tu recorrido profesional, pues has participado en departamentos muy reducidos, en miembros me refiero.
Sí, siempre.
Hasta el caso en el que es el tuyo ahora, es un departamento unipersonal.
Claro, yo siempre he estado con dos, he estado en departamentos de 2 personas o unipersonal, mucho más tiempo unipersonal. Casi todos los años he estado yo sola. Por ejemplo, en el maestre, solo durante 4 cursos fuimos 2 profesores, el resto unipersonal. Y en los otros centros parecido, casi más tiempo unipersonal, precisamente por esto. Claro.
¿Y qué opinas de este progresivo declive del peso de tu materia en el currículo? ¿Accidental, deliberado, premeditado?
Hombre, la intencionalidad en... A ver, yo pienso que lo que se ha hecho es ser pragmático, pero claro, el pragmatismo tiene un peligro y es que barre y arrasa cosas muy importantes, ¿no? Si se hace indiscriminadamente es peligroso ese pragmatismo. Entonces, sí es cierto que quizás una asignatura como Historia de la Filosofía será obligatoria para todos, a lo mejor ese no era un criterio desacertado, porque además fue unido a poner filosofía en cuarto de la ESO, que eso en el repaso anterior se me ha olvidado comentar que no existía la filosofía en cuarto de la ESO, sino era una ética y luego se cambió por una filosofía. Entonces, no iba mal tirado del todo. Se da una filosofía en cuarto de 2 horas y luego en primero bachillerato de 3 y el segundo bachillerato optativa. No iba mal tirado del todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa optatividad, por ejemplo, aquí los alumnos de ciencias pueden cogerla, pero no pueden, en la práctica no pueden, porque tienen otras optativas de mucho peso, de calado, que tendrían que dejar asignaturas importantes para coger Historia de la Filosofía. Y en centros, en institutos pequeños, además, es que está cerrado porque no hay posibilidad, ni siquiera se les puede ofertar. ¿Qué pasa en la práctica? Que los alumnos de ciencias suelen ser mejores alumnos de filosofía.
Fíjate.
Sí. La experiencia dice que el alumno de ciencias es mejor, se le da mejor la historia de la filosofía que al de letras. Hay alumnos de letras puras que se les da genial y son muy buenos, pero en general a los de ciencias les gusta más. A mí me llegó a pasar justo en el cambio de ley, un alumno que yo había tenido en primero de bachillerato de ciencias y le gustaba mucho la filosofía. Por supuesto, ya en segundo no la pudo coger, es que no tuvo opción. Él me dijo, me hubiera gustado cogerla, pero no ha podido ser. Y me dijo, un día me dice, ¿me puedes explicar a Marx? Creo que lo necesito para mi formación, para entender ciertas cuestiones. Entonces, por ejemplo, quiero saber que me expliques el materialismo dialéctico. ¿Me lo puedes explicar? Por supuesto, y yo se lo expliqué. Encantada en el patio, sentados ahí en un banco al solecito, pues le expliqué el materialismo dialéctico, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de cómo el alumno de ciencias de pronto se le priva de la historia de la filosofía y entonces, pues, tienen esa laguna en tener una visión de conjunto de lo que son las ideas, de ideas clave, porque obviamente lo que mueve al mundo, los cambios importantes son cambios de ideas. No olvidemos que las ideas, una idea es el principio de todo cambio importante histórico, al nivel que queramos, siempre es a partir de una idea, que germina y que crece, que se expande y que de pronto te revoluciona todo. Tanto puede ser una revolución científica, económica o social, que normalmente va todo unido, ¿no? Por ejemplo, el marxismo es un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, estás privando a muchos alumnos de ver la historia de la filosofía, es la evolución de cómo esas ideas, ¿no?, transversalmente han atravesado generaciones y generaciones y entonces lo que somos es fruto de esas ideas. Entonces se les priva de esa visión a una parte muy importante del alumnado.
¿Tú crees que la sociedad hoy en día es consciente de esto? Que somos un poco hijos de nuestras ideas.
De las ideas que nos de las nuestras y de las que nos precedieron. No lo son. Solo una minoría lo es. Cada vez es más minoría quienes tiene visión de conjunto y sabe de verdad, conoce de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos y qué no hay que repetir. Es decir, qué ideas son nefastas y qué ideas hay que erradicar y qué sitios no hay que volver a visitar, ¿no? Entonces, si olvidamos esas ideas y de qué ideas venimos, podemos volver a vivirlas, podemos volver a esos lugares y eso es terrible, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de las grandes, ¿no?, de la igualdad y de la libertad, ¿no? La libertad y la igualdad, que son la madre de todo. Es decir, la justicia es muy importante, pero es que la justicia se deriva de la libertad y de la igualdad, ¿no? Entonces, si las olvidamos, podemos caer en antiutopías.
Cuando hablas de la igualdad, ¿te refieres a la igualdad de derechos, por ejemplo?
Sí, claro. Uh-huh. La igualdad, la básica, las ideas germinales son libertad e igualdad. Es decir, todos somos iguales, ¿no? Y obviamente la naturaleza no nos hace iguales, ¿no? La naturaleza es dispar, diversa. Hay más guapos, más altos, más listos, más inteligentes, más trabajadores, pero tenemos que tener los mismos derechos. Es decir, esa igualdad que la naturaleza nos la da, no nos priva de ella, nosotros la tenemos que reivindicar. ¿Cómo? Pues con la política, por ejemplo. Eso es la política. Es decir, ante la ley somos iguales, ¿no? Y la libertad individual. La libertad individual muy por encima de los colectivos, porque eso, si se olvida, entonces de pronto el colectivo cobra un protagonismo, llámese raza, religión, patria, lo que sea, y de pronto, o familia, ¿no? Las ideas colectivas, es decir, si pones lo colectivo, sea cual sea, por encima del individuo, pues también llegas a desastres, a antiutopías peligrosas. Entonces, claro, si no sabemos eso, si no sabemos cuáles son las ideas cardinales, las que hacen crecer todo, pues entonces no podemos volver a ver en lugares indeseables, por las que ya hemos pasado, y volver a repetir, eso es el mayor peligro, volver a vernos en situaciones que ya no se deben repetir nunca más, ¿no? De segregación, represión, y sobre todo, y ahí se derivan todas las injusticias.
Yo lo he oído de boca de gente de 15, de 16 años. A mí es que me parece bien que tu seguro médico pues te lo cubres y que si tú pagas una cuota alta pues tengas prestaciones sanitarias superiores a las del resto. Imagino que tendrás tú alguna idea al respecto de esto, sí. El derecho a una asistencia sanitaria.
Sí, la gente joven va más hacia un modelo liberal.
Pragmático liberal.
Claro. A ver, el modelo liberal es más simple de entender, es más fácil de entender, ¿no? Si al individuo le va bien y a una suma de individuos le va bien, la suma de todo eso es que al colectivo le va bien, ¿no? Lo que pasa es que no partimos todos del mismo lugar. Es decir, si la carrera empezáramos todos desde el mismo sitio y todos hubiéramos pasado un test y se hubiera demostrado que las condiciones físicas las tenemos todas igual, todos igual para llegar a la meta, entonces sí, obviamente el que corra más se merece el triunfo y el que corra poco, pues que se aguante y que se fastidie. Lo que pasa es que en esa carrera no partimos todos de la misma situación, no corremos todos en igualdad de condiciones. Entonces, la política, utilizando la igualdad, lo que tiene que hacer es corregir esas desigualdades de base. Es decir, que a algunos les tiene que dar, les tiene que aportar lo que les falta para empezar la carrera, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga un problema físico motor, una deficiencia psicomotora, una deficiencia muy grave socioeconómica, ¿no? Entonces, la política, el Estado, te tiene que poner en la línea de salida, en las condiciones de igualdad. Entonces, para eso sirve la política. Yo, por eso, el modelo liberal empezaría cuando ya el Estado te ha dado
lo básico.
Lo básico, para que entonces ya empezamos la carrera. Entonces, ahora sí, el modelo liberal, ya sí, muy a favor. Meritocracia, lo que se está repitiendo tanto, ¿no? Entonces, el que tenga más méritos, el que corra más, que gane, más que el que no corra. Pero que el Estado se preocupe de que las condiciones sean iguales, porque eso es justicia, pienso yo.
A lo mejor está todo diseñado para que los que tienen las mejores oportunidades acaben llegando los primeros y los que tienen las peores oportunidades de partida, hombre, no digamos que se queden fuera de la carrera, pero que no avancen demasiado, que no desestabilicen demasiado, que no amenacen demasiado. No sé si compartes ese punto de vista.
Sí, tú dices que hay una intención,
sí,
de que eso sea así y sí, que se mantenga así, sí, obviamente, pues porque sí, pero para eso sirve la filosofía, de acuerdo contigo. La filosofía sirve para reivindicarme y reivindicar que yo quiero quitarme esos lastres y yo exijo salir del punto de partida de la carrera en las mismas condiciones. Y si no existen, las exijo. Y si lo que estamos viendo es que la gente joven no exige. Yo he oído frases como, es lo que tú dices, y ellos, resignación de que eso va a ser siempre así. Entonces, ¿cómo resignación? Echar la vista atrás, ¿no habéis estudiado historia? Esa historia que a veces denostáis y decir, ¿y yo por qué tengo que estudiar historia? Pues te dice que en un momento dado alguien luchó muchísimo por Por ejemplo, mujeres por votar, obreros por una, por unos horarios racionales de trabajo, por un sueldo decente, y eso lo han hecho otros luchando a veces a muerte, a veces dejando a gente por el camino. Es decir, nadie regala nada y las revoluciones nunca son de arriba abajo, ¿no? El que tiene el poder no lo va a ceder. Tú, que eres el que está abajo, eres el que te lo tienes que ganar. Y todas las revoluciones son de abajo arriba. Entonces, primero, las que ya hemos ganado históricamente, amarrémoslas. Es decir, no dejemos que nos las arrebaten. ¿Y por qué no? Es decir, las que tenemos pendientes, es decir, las generaciones nuevas tienen también sus reivindicaciones pendientes y sus luchas pendientes. Es decir, que esto no para. Esto es una rueda que no para. Siempre hay que estar luchando por algo. Y nadie que tenga una posición de poder y de privilegio, nadie la va a soltar por gusto. Nadie. Y eso es algo que va con la naturaleza humana. Y eso nos pasa a todos en algún aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, tú como padre tienes una parcela de poder y de privilegio que no vas a soltar fácilmente. Y tus padres y tus hijos te estarán reivindicando probablemente con la hora de vuelta, con el dinero que les das. Y eso no para, eso es así. El que tiene el privilegio del poder no cede. Porque sería ir contra la naturaleza humana. ¿A quién le toca? Le toca al que está abajo. Entonces, si olvidamos eso, claro, el que está arriba nunca va a ceder nada. Es decir, el que tiene dinero no se le va a ocurrir, uy, pues mira, tengo demasiado dinero, voy a regalarlo, voy a donarlo. No. Mira, es que tengo mucho poder, voy a cederlo. No, nadie lo va a ceder, ninguna parcela, ni económicamente, ni políticamente. Entonces, o lo reivindica, o lo lucha, o el que no lo tiene, o está la batalla perdida. Entonces, no es que haya una confabulación. Esto no va de confabulación, de que los poderosos se ponen de acuerdo para seguir siendo poderosos. Esto es naturaleza humana, pura y simplemente. Es decir, el que tiene el poder no lo suelta. Tiene que ser el de abajo el que le muerda, el que te muerda, y que te abras la mano y que se quede con eso que tú dejas caer. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar. Esto es así.
No recuerdo qué autor clásico ya describía con una modernidad sorprendente cómo las nuevas generaciones degeneran, esto va peor, da igual.
Lo han dicho muchos.
Sí. Y a veces yo mismo me sorprendo diciendo esas cosas como de viejo pureta, pero bueno.
Y eso es de viejos.
Sí. ¿Te decepcionan las generaciones contemporáneas en algunos aspectos o lo contrario, te maravillan en otros?
No, yo primero es que nunca hablo de colectivos, porque todo lo que se hable de un colectivo es falso. Es decir,
¿es una construcción?
Claro, es decir, no se puede decir nada de los colectivos. Entonces, tienen... los jóvenes de ahora, con los que nosotros estamos día a día, codo con codo, y los vemos familiarmente y como profesionales, tienen muchas cosas buenas que nosotros no teníamos, ¿no? Y tienen las malas que ha tenido todo ser humano desde que existen personas, ¿no? Desde que existimos como humanidad. Por supuesto, decepción no. Simplemente es que es... No sé cómo definirlo. Cada persona es hijo de su tiempo y nuestros adolescentes son hijos de su tiempo. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Que tú y yo, por la edad que tenemos, somos la causa de que ellos sean como son. Entonces, si hay que pedir el libro de reclamaciones, si no nos gusta cómo son nuestros adolescentes, ¿a quién hay que pedirle el libro de reclamaciones? A ellos, no. a nosotros. Ellos son como les hemos moldeado y ellos les hemos educado directamente a nosotros y luego además lo que llamamos sociedad, que ya estamos con los colectivos, pero bueno, a veces es inevitable hablar de algo que es común, ¿no? Medios de comunicación, toda la cultura del entretenimiento. ¿Qué pasa? Que eso les ha formateado el cerebro de una manera que ninguna otra generación le ha pasado. Entonces, son hijos de su tiempo. Y en el libro de reclamaciones, a ellos no. Desde luego, a ellos no. A nosotros sí. Ellos están diseñados, formateados de otra manera y quizá nunca haya habido tanta distancia entre generaciones como ahora, ¿no? Claro, tú por eso dices, madre mía, yo cuando le decía a mi padre, pero madre mía, qué mentalidad, qué viejo, ¿no? Pues ahora eso no es nada para cómo nos ven nuestros hijos y tú te creerás seguro que estás muy en la onda y muy moderno.
No, yo soy muy consciente de lo que soy un inmigrante.
Exactamente, pero entre si nos hacen un corte cerebral simbólico a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, es que no es nada, es que no se parece absolutamente en nada. Entonces son fruto de su tiempo y, repito, soy pesada, pero la hoja de reclamaciones a ellos no. Ellos sobreviven como todos, es decir, sobreviven como todos, pero ellos no tienen culpa de que, por ejemplo, tengan esa cantidad de oferta de ocio y de entretenimiento que tienen, que ni por asomo ninguna generación ha tenido nunca, jamás. Por ejemplo, cuando se quejan, es que mi hijo no lee un libro. Pero bueno, a ver, yo leía muchos libros, pero es que yo era una niña de un pueblo manchego que lo único que tenía era libros para pasar las interminables tardes de verano y días de verano donde no había otra oferta, donde no había entretenimiento ninguno, y entonces solo había libros, y yo por eso leía libros, pero era solo para matar el tiempo y para entretener.
Efectivamente.
El libro era para entretenernos. Ahora tienen muchísima más oferta para el entretenimiento. Entonces, es normal que no cojan libros.
Y a mí eso no me produce espanto. A mí me da mucha envidia.
Y no pasa nada. Ojalá yo hubiera tenido esa oferta de entretenimiento.
Mira, ¿sabes lo que me leía yo con 15 años? Yo me leía hasta la super pop de mis primas. Claro. Por leer algo. Por
matar el tiempo.
Efectivamente.
Pero es que había que matar el tiempo. Es que los días, sobre todo en verano, que no se acababan nunca. Y entonces tenías que leer.
¿El enriquecimiento personal a través de la lectura es algo que van a echar de menos en algún momento de sus vidas? No lo sé, me lo pregunto.
Bueno, lo que no se conoce no se echa de menos.
Sí.
Para empezar. Entonces, no sé qué función pueden tener los hogares, en el sentido de ahí ahora mismo habrá hogares donde siga habiendo muchos libros, otros donde queda ahí una especie de residuo de libros y muchos donde haya cero libros, por los motivos que estamos diciendo. Pero bueno, en estos tiempos también había hogares donde había cero libros. Tú lo sabes, ¿no?
Sí.
Entonces, eso por un lado. Es decir, y luego nosotros aprendemos imitando. Es decir, nosotros imitamos los comportamientos de los otros. Entonces, si tú en tu casa no hay libro, nadie de tu entorno, ni amigos, ni familiares, ni colegas, ni compañeros, leen libros, pues probablemente pues es que no se te cree esa necesidad. Pero eso no le va a ocurrir al 100%. Es decir, siempre va a haber chavales que sí lleguen a esos libros porque están en casa, ¿no? Porque se los ofrezcan, porque vean a gente leer, por curiosidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que sea un referente para ellos, el referente puede ser un profesor o un youtuber o un personaje de ficción. Es decir, a lo mejor una serie que te gusta muchísimo, si el personaje de esa serie lee libros en papel, pues tú puedes imitar eso y que te abra ahí una vía que ahora ya va a ser como algo exótico, ¿no? Por escaso, en el sentido de escaso, de que muy poca gente lo hace, pero en un momento dado, por imitar un comportamiento de alguien que sea un referente, pues puede llegar a leer y de ahí se abre una vía, pero va a ser ya minoría, claro, eso estamos hablando de tendencias minoritarias, ¿no? Que esa minoría, a su vez, ¿qué poder va a ejercer? Por ejemplo, hilando con lo de las ideas, pues a lo mejor va a tener una posición de poder intelectual, ¿no? Que no van a tener los que nunca, nunca jamás vayan a leer Negro sobre Blanco. Pues no lo sabemos, pues puede ser, pero es que siempre ha sido así, la historia siempre se ha movido por minorías que han marcado tendencias. Y luego está el poder de las imitaciones, cuánta gente te imita, cuánta gente te sigue.
Desparpajo, ¿tienen más desparpajo del que teníamos nosotros? ¿Nosotros teníamos más del que tenían nuestros padres y abuelos? ¿O tienen ellos proporcionalmente más aún?
Desparpajo quiere decir no tener complejos a la hora de decir lo que piensas.
En todos los órdenes, sí.
Sí, hay menos prejuicios.
Eso es.
Hay menos prejuicios. Hay una cosa buena y es que son más transversales. Por ejemplo, nosotros estábamos demasiado encorsetados con el tema en política, ¿no? De izquierdas o de derechas. Y eran paquetes completos, ¿no? El que es de derechas tiene el paquete completo y el izquierdas también. Y yo escucho hasta hace muy poco posiciones que conjugan ambos, ¿no?
Sin
la
complejos.
Izquierda y la derecha. Y no tienen, tienen menos prejuicios, menos complejos, ¿no? También esa puede ser esa libertad que te da no haber seguido una ortodoxia que nosotros seguíamos, ¿no? Cuando en nuestra época, en mi época de instituto, pues estaba todo muy encaminado, muy politizado, ¿no? Si eres de izquierdas, tienes que estas lecturas son obligatorias. Sigue esta senda. Si no, no eres un buen de izquierdas. Sigue esta senda. Entonces ellos, quizá por esa falta de lectura. En ese sentido, son más libres. Entonces, se mueven con más libertad en las ideas y en las posiciones, con menos clichés. Nosotros éramos demasiado de clichés, menos prejuicios. Entonces, eso te da desparpajo y libertad para decir, vale, por ejemplo, un chaval te puede decir que quiere que las leyes sean más duras, ¿no? Por ejemplo, endurecer las penas, pero luego te puede decir que en otro tema de libertades, ¿no? Por ejemplo, ante el aborto o la eutanasia, son muy abiertos y muy liberales, es decir, que mezclan posiciones que antes eran más encorsetadas y que no te dejaban tanta libertad. Entonces, en ese sentido de desparpajo, sí, son más libres, menos prejuicios.
Y más ignorantes, teniendo oportunidades que de las que nunca hemos tenido los de antes.
Sí, claro, esa palabra es muy importante, claro, la ignorancia, el no saber. Sí, claro, tú puedes moverte en una selva de información, es decir, donde te aflora información continuamente y si no tienes guía, si no vas con guía, pues estás perdido. Entonces no llegas a donde quieres llegar. Simplemente pues, en esa selva pues, te vas llevando, ven aquí, es decir, te van llamando, ahora ven aquí, pero ¿y dónde voy? ¿Y dónde quiero llegar? ¿Y cuál es el mejor camino? Entonces eso lo da el conocimiento, claro. No lo da la información, está bien, pero el conocimiento es fundamental.
A lo mejor en esta selva, no lo sé, a lo mejor nos estamos entreteniendo demasiado en la escuela a hacer una clasificación taxonómica exhaustiva de todos los, entre comillas, frutos que hay en esta selva, colores, sabores, procedencia, utilidad. Y en lugar de decir, mira, dame la mano, ven conmigo que te voy a decir dónde está. cógela y pruébala. A ver, esa no que es venenosa, ¿vale? O esta, con esta no te pases porque si está un poquito fermentada, igual coges un viaje un poco malo, ¿no?
Pero se supone que ese es nuestro papel. Es decir, los profesores hacemos eso y les decimos...
O lo deberíamos hacer, no lo sé.
Claro, hombre, es lo que se supone que hacemos, ¿no?
Mira, el creador del informe PISA, un tal Andreas Schleicher, director del área educativa de la OCDE. La educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe.
Sí.
¿Qué opinas de este titular?
No, yo no estoy de acuerdo. Es decir, pero no estoy de acuerdo. Y además es que no entiendo por qué hay que sustituir una cosa por otra. Es decir, el sistema educativo, como todo, es mejorable y hay que añadirle, implementar y sumar, y sumar, y sumar, pero no hay que sustituir. Yo no entiendo por qué hay que sustituir. Es decir, hay cosas de la enseñanza tradicional que no puede, son insustituibles.
Volviendo a lo de antes.
Que son las herramientas básicas. Entonces, simplemente, ¿por qué no incorporar todas las mejoras que te dan las nuevas tecnologías? Sí, pero no sustituyas, simplemente mejóralas. Y por eso, además, hay muchas asignaturas muy variadas y entonces unas siguen la senda tradicional, que es la importante, que es decir, que es cardinal, que es la básica, que no hay que sustituirla, y para eso están otras asignaturas que incorporan nuevas maneras de aprender y de guiarse en esas selvas. Y de pronto hay algo tecnológicamente que te dice, mira, ya no tienes que recorrerte los 10 kilómetros para saber si hay agua allí al final. Es que de pronto tengo algo que te dice ya directamente si hay agua, ¿no? Y te va a ahorrar los 10 kilómetros. Bueno, pues eso lo incorporamos. Es decir, yo no entiendo por qué ese afán de sustituir un modelo educativo por otro. Pues el que es simplemente incorporar cosas, ¿no? Y en las asignaturas igual. Es decir, tú que has ido incorporando al andar inglés. Además, es una asignatura que es muy permeable a las nuevas tecnologías. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es decir, hay asignaturas que dan envidia, es decir, qué bien, porque es que el inglés, fíjate cómo ha ido, qué evolución, qué cambio. Echa la vista atrás a cómo te daban ahora inglés y ahora cómo te permite la tecnología dar. Bueno, una maravilla, pero hay cosas que no has cambiado, imagino, que son básicas, ¿no? No has desechado, no has tirado a la basura. Hay cosas que no tiras a la basura.
Para empezar, el esfuerzo y el estudio personal del alumnado, que es insustituible.
Claro, que eso no. Es decir, la memoria es una herramienta básica para el conocimiento. La memoria no la puede sustituir. Y además, ahora está muy de moda en Twitter, oyes continuamente, lees lo de... Ya es que eso de estudiarse los Reyes Godos, vamos a ver, que yo tengo 60 años y nunca jamás me he estudiado los Reyes Godos.
¿Verdad? Un bulo, ¿eh?
Eso es un bulo que funciona. Es decir, pero si yo ya no estudiaba los Reyes Godos y tengo la edad que tengo, ¿no? A lo mejor sí, gente más mayor que yo los estudió, pero toma, si se los estudió. Yo conozco a gente mayor que yo que todavía se los sabe. Sí, y eso es bueno porque le dieron una herramienta y un método mnemotécnico que a lo mejor le ha servido no solo para los Reyes Godos, sino para miles de cosas. Es decir, si ese profesor le ayudó a memorizar, pues eso ya lo ha usado él para cosas pues mucho más útiles que obviamente los Reyes Godos, que ahora mismo no tienen utilidad. Pero me sirve para las dos cosas. Primero, que es un bulo, que es la gente que de pronto quiere renovar sin dejar nada de abajo y utiliza esos bulos. Es decir, pero, ¿no? Pues decir, todo cambio. Bueno, espérate, todo no se puede cambiar. Y por supuesto, no digas cosas que no son ciertas.
Yo hay cosas que he olvidado por completo. Todos los ríos de la cordillera Cantábrica y sus afluentes, salvo un par de ellos donde he veraneado mucho, los he olvidado. Pero siempre me gusta explicar con una imagen lo siguiente, que hay cosas que ya no tengo en mi casa, que las he perdido, pero esas cosas me han ayudado a construir mi casa.
Claro. Pero a lo mejor ese profesor te enseñó a memorizarlos de tal manera que tú luego lo has usado para cosas de verdad interesantes o con más peso o que en un momento dado lo has necesitado. No, se trata ¿De qué necesito? Claro, entonces, si yo comprendo que diseñar un nuevo modelo educativo es increíble, porque es como las nuevas, ¿qué va a necesitar las nuevas generaciones? Madre mía. Pues vamos a empezar por cosas absolutamente básicas, que es no perdamos la memoria, es decir, las herramientas básicas, y luego pues vamos a aprovechar la cantidad de recursos que estamos viendo, yo qué sé, la realidad virtual, ¿no? Pues la maravilla que es la realidad virtual, pues eso, claro, hay que incorporarlo, porque tú imagínate cómo pueden ser unas clases del futuro. Yo una de las cosas que me da pena es eso, las clases del futuro, con en vez de pantallas de dos dimensiones, cuando se puedan dar clases virtuales con un montón de en 3D, de tal manera que al alumno lo metas en esa realidad. Tú imagínate cómo se puede dar geografía o cómo, no sé, o viajes en la historia o las matemáticas. Eso va a ser una maravilla, por supuesto.
Yo desde pequeño siempre los mapas siempre me fascinaron. Me parece una cosa bonita que es, desde el punto de vista estético, ya me gusta un mapa. Hoy en día, para mí, Google Maps probablemente pues, sea la aplicación que más uso.
Por ejemplo.
Absolutamente para todo.
Pues tú imagínate eso en clase, es decir, el futuro en la enseñanza. Claro, eso sí, hay que estar abierto, no, lo siguiente.
A mí me gustaría que fuese más el presente que el futuro.
A incorporarlo. Sí. Es decir, pero la geografía es la geografía y eso no lo vamos a sustituir. Hay que saber dónde vives. Porque... Para todo, por ejemplo, para cualquier noticia, si tú tienes una sensibilidad más política o deportiva, es decir, tanto para la Eurocopa como para un tema político, tienes que saber geografía, porque tienes que ubicarlo, de quiénes estamos hablando, de cuándo, de cómo. Pues si a eso le añadimos, pues eso, la realidad virtual, eso va a ser una maravilla cuando se pueda enseñar así.
Esto es Radio Maestre, IES Maestre de Calatrava, .es/radio.
Yo lo que sí, hay una cosa del modelo antiguo que no me gusta, de que creo que hay que cambiar, ¿no? En la hora de dar las clases. Y es que la tendencia que se tiene a que el alumno, le das una solución antes de que el alumno tenga el problema, ¿no? Por ejemplo, tú llegas y dices, hoy os voy a explicar, pues, por ejemplo, de historia, pues la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vale, pues yo te la explico. Bueno, pues tú puedes, el alumno puede estar más o menos receptivo, interesado, probablemente esté poco, porque, bueno, y hoy, precisamente hoy, la Segunda Guerra Mundial, pues hoy como que no me viene bien, ¿no? Entonces, pues la atención va a ser probablemente minoritaria, va a durar poco y tal, porque le estás dando una solución a un problema que no tiene. Es decir, yo pienso que la enseñanza tiene que ser más, es decir, tú primero le das el problema al alumno y luego él busca la solución, ¿no? Es decir, digo la manera de dar las clases, de enfocar las clases. Entonces tú le dices, mira, para probar quiero que me investiguéis cómo se llegó a tal conflicto exactamente, ¿no? Es decir, búscame, investigame protagonistas y hechos claves para que estallara el conflicto. Y te estoy dando un problema y la solución, y tú tienes que solucionarlo porque si no, no apruebas. Es decir, que el proceso de aprendizaje…
Estás exigiendo al alumno que sea más autónomo.
Sea autónomo y sea protagonista. Es decir, que le des el problema, que le des el problema y él busque la solución. Pero si tú llegas y le das la solución a un problema que no tiene, claro, nunca le va a venir bien. Nunca le va a venir bien a atender, por eso a lo mejor tiene hambre o no es la hora, pues es que ahora mismo no me apetece. A lo mejor, casualmente, yo qué sé, un alumno que esté viendo una serie de Netflix que va de ese conflicto, o yo qué sé, por otras razones, a lo mejor va a atenderte, pero la mayoría no te va a atender. A lo mejor los primeros 5 minutos sí, pero luego ya se te van descolgando. Y como ahora se puede, ahora tenemos la suerte que tienen todos los medios, es decir, ahí entran las nuevas tecnologías, ahí sí es una ventaja tener tanta información. Entonces tú le das el objetivo y le das una guía. Entonces en esa selva, claro, si tú solo dices internet, pero para eso está el profesor, entonces el profesor es el guía, es el director de proyectos o el guía, y entonces le, le vas desbrozando un poco, le abres una vía, mira, por ahí no vayas, por ahí no vas a encontrar nada más que subproductos o subinformación, pues no contrastada y probablemente bulos, ¿no? Pero si coges esta vía, si coges esta aquí esta sí, aquí yo ya verás cómo vas a encontrar mejor información y contrastada, ¿no? Entonces, tú te conviertes en ese guía, él es el explorador y tú el guía, ¿no? Pero lo tiene que conseguir él, el final. No le tienes que llevar de la mano, sino que… Entonces, sí, ahí sí creo que hay que innovar porque el futuro está ahí. Pero, vamos, tiene que ver con el conocimiento. Esto no es… esto no es un invento de ahora. Esto es como siempre ha tenido que ser.
Dame un título de una peli o una serie que recomendarías para pensar un poco. Una serie de un profesor de filosofía.
Ay, sí, hombre, claro.
Por
sí.
Dios, todo el mundo la habrá visto,
Merlín,
pero Merlín. Pero sí. El que no la haya visto, que vea Merlín, por
sí,
favor.
Sí, por supuesto. Además, es que esos muchos alumnos la han visto y les ha encantado. Fue una sorpresa. Porque los alumnos la veían con gusto y la han disfrutado mucho esa serie.
Y de todas las series que se han hecho del mundo educativo, sí, yo creo que es la más realista.
Es la mejor.
Sin duda.
Es la mejor, es muy estimulante. Es muy, 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 muy estimulante esa serie. La suerte, los que no la hayan visto, que la disfruten. Que disfruten Merlín, que pocas series hay, como tú dices, de educativa. Donde se muestra un instituto, un centro de enseñanza tan...
De verdad, con chicos de verdad, profesores de verdad,
y,
sí.
Y también, y con la filosofía de protagonista que no suele ser. Y es verdad que esa serie ha llevado a chavales a interesarse, a de pronto ver que la filosofía, oye, pues que mola y que está bien, ¿no?
Sí.
Por supuesto, esa para todos, para chicos y para grandes.
Para gente del mundo educativo y para gente ajena al mundo educativo, por
sí,
puro entretenimiento.
Sí, sí, sí.
Otra de nuestra empresa, de nuestro mundo empresarial, Rita.
Ay, Rita, también. ¿Te acuerdas que esa
Me encanta.
Escandinava también está muy bien?
Sí. ¿Algún libro?
Clásicos de filosofía. Yo, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho que es Cándido, de Voltaire. Ese fue el que a mí me llevó a estudiar. Porque a mí es el que me hizo estudiar.
¿Qué me dices?
Sí, Cándido de Voltaire.
Pues mira, te confieso que no lo... Sé que existe, ¿eh?
Pues a mí es el que me... Yo lo leí estando haciendo BUP y fue el que me terminó de animar y de vez en cuando lo leo.
Es un poco el Antiguo Testamento de la Revolución Francesa. Hay muchas ideas que están ahí sembradas, ¿puede
sí,
ser?
Sí, claro. No, es un poco... A mí me gusta porque... el personaje de Cándido es toda una ironía, ¿no? Es absoluta, es sarcasmo y es ironía.
Y es cortito, se lee rápido.
Claro, Voltaire quiere, está criticando a Leibniz, que decía que vivíamos en el mejor de los mundos posibles y que todo lo que pasa es porque es para bien. Porque si Dios ha permitido que pase, es que es bien para nosotros. Una enfermedad, pues por algo te la ha mandado Dios. Y si estás enfermo, seguro que eso es para bien, pues para que tú reflexiones sobre la vida, la muerte, que seas humilde. Todas las cosas malas te las manda Dios para bien. Entonces, claro, Voltaire lo ridiculiza, esa idea la ridiculiza inventándose ese personaje Cándido, que es así, el que él va a buscar, que se lo cree eso a pies juntillas y claro, se va estrellando continuamente, ¿no? con la vida, con la gente que lo utiliza, que se ríe de él. Entonces yo creo que está muy de, bueno, esa lectura está muy de actualidad, ¿no? Y ese doble sentido que también, digamos que se está perdiendo, ¿no? La ironía, ¿no? La ironía que es el epítome de la inteligencia, ¿no? Igual que el sarcasmo es el fracaso, la ironía solo los muy inteligentes pueden ser irónicos. Entonces, para mí es un elogio de la inteligencia ese libro. Todos los libros que elogian la inteligencia, yo es lo que más admiro, ¿no? Y claro, la ironía es que es esa maravilla que tiene la inteligencia, la gente inteligente, el reírse de uno mismo, el no tomarte en serio, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. La mejor Por eso lo recomiendo a todo el mundo. Para mí es uno de los libros de cabecera.
Radio Maestre.
Carmen, para mí ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Instituto de Educación Secundaria
Maestre de Calatrava.
Este es tu centro. Hazle brillar.
Hay una cosa que no me gusta, que creo que hay que cambiar. La tendencia que se tiene a que el alumno le das una solución antes de que el alumno tenga el problema.